Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias por estar en sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que les transmitimos a través de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Comenzamos con un saludo cordial, afectuoso, como siempre, para todos ustedes, nuestros queridos radioyentes, de parte de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este que les habla, Julio Estorino. Tenemos para ustedes la actualidad encapsulada y rápidamente para que usted pueda estar al día. Las noticias, sobre todo aquellas que tienen que ver con Cuba, con la situación en la isla y las relaciones internacionales de la misma, aquí las tendremos todas, no importa dónde se publique, dónde se produzca, se las vamos a ofrecer. La actualidad mundial llegará a ustedes también en nuestro segmento Mirada al Mundo, los deportes en el segmento deportivo. Al final estaremos compartiendo con ustedes, como en cada transmisión, nuestro comentario canta claro. Ahora lo único que necesitamos es que usted ponga su parte, nos dé una manito comentando estos programas con sus amigos, con sus vecinos, ayudándolos a encontrar a Radio República en la onda corta, en fin de cuentas, propagando la verdad, difundiendo la verdad. La verdad nos hace libres, dice la Biblia, y eso es muy cierto. Cuando las personas están bien informadas, escuchan opiniones libres y comienzan a pensar con su cabeza, óigame, eso no hay quien lo aguante. A eso vamos y estamos listos ya. Comienza ya para ustedes Recuento Informativo.
Hoy es lunes 22 de abril de 2019 y ya tenemos para ustedes los titulares de las principales informaciones en la presente jornada. Periódico provincial castrista afirma que el régimen ha ordenado recortes en la energía eléctrica en toda Cuba. Por otra parte, el régimen propone aumentar otra vez la edad de jubilación en la isla. Destituido el funcionario castrista que autorizó la marcha a favor de los derechos de los animales. La organización Solidaridad Cristiana Mundial llama a la dictadura castrista a liberar al pastor Rigal y su esposa. Se informa que agentes de la dictadura impidieron a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, asistir a los oficios de Viernes Santo. Por otra parte, igualmente se informa que el régimen expropiará a una iglesia evangélica el local que ésta utiliza desde hace 20 años. En nuestra sección Voces de Cuba estaremos escuchando hoy a Osneris Carmenate, quien reporta desde Ciego de Ávila manifestaciones de protesta debido a la permanente insuficiencia del servicio de transporte. En Mirada al Mundo, nuestro balcón a la actualidad internacional, la agencia de prensa francesa informa que el líder opositor venezolano Juan Guaidó convocó a una movilización masiva en Venezuela para el próximo 1 de mayo a fin de exigir el cese definitivo de la usurpación de Nicolás Maduro. La Voz de América. Madres de las víctimas claman justicia a un año de la represión brutal del régimen de Daniel Ortega contra el pueblo de Nicaragua. Escuche desgarradores testimonios de madres nicaragüenses. De la Voz de América, la vicesecretaria adjunta del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental habla sobre las nuevas sanciones económicas a los regímenes de Cuba y Venezuela. Euronews, criminal ola de atentados terroristas en Sri Lanka, la antigua Ceilán, contra la comunidad católica el domingo de resurrección, deja 290 muertos y medio millar de heridos. Y en las notas del deporte, que Jorge Trilla nos ampliará posteriormente, tenemos en el fútbol, Juventus se proclama campeón en Italia, en tanto Barcelona sigue su cómodo camino al título en España. Por acá, por las grandes ligas, los nacionales ganan 5-0 a los Marlins, que sufren su sexta blanqueada en la presente campaña. La ampliación de estas informaciones, queridos amigos, tan pronto regresemos con ustedes aquí al Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí estamos ya ofreciéndoles los detalles de las más importantes informaciones. De acuerdo con lo publicado en el periódico Invasor, órgano del Partido Comunista en Ciego de Ávila, el régimen castrista ha ordenado recortar el consumo de energía eléctrica en el país a consecuencia del adverso escenario económico-financiero, textualmente. Según la publicación, La dirección del país decidió realizar a partir de este 18 de abril una reducción de las cifras de consumo de energía fijada a los territorios. Esto lo está reproduciendo Diario de Cuba. En el caso de Ciego de Ávila, la reducción sería de un 10% de la energía que empleaba la provincia hasta el momento. El reporte no especificó cómo afecta el recorte a otros territorios. Estamos en un punto crítico, indicó la publicación, citando una videoconferencia con la estatal Unión Eléctrica. Si en determinado horario del día se agotara el combustible establecido para la jornada, habría que comenzar a quitar la corriente en algún circuito, advirtió Invasor. No obstante, añadió que Daniel Pérez García, director comercial de la empresa eléctrica de Ciego de Ávila, dijo que no hay hasta la fecha apagones programados. El reporte indicó que por ahora la orientación del Consejo Energético en la provincia es preservar al máximo el área residencial y los servicios básicos a la población. Por otra parte, otra nueva amenaza contra el pueblo cubano es esta que se anuncia. Viene a través del diario de cuba.com y dice que entre los problemas actuales de empleo en Cuba figuran la insuficiente generación de plazas en el sector estatal, la fluctuación laboral, la pérdida de fuerza calificada debido a las emigraciones fuera del país y el impacto negativo del salario. Esto fue reconocido por la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González, en el Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, CTC, como se sabe, el único sindicato que el régimen permite y que está completamente sometido al mismo. La funcionaria castrista también llamó la atención sobre la compleja situación demográfica del país, marcada por un proceso de envejecimiento poblacional y una baja tasa de fecundidad, que para el año 2021, es decir, solamente en 2 años, provocará una cifra mayor de personas en edad de jubilación que las activas laboralmente. Por ello, planeó aumentar nuevamente la edad de jubilación, que actualmente es de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres, porque el país, según dijo, necesita fuerza laboral en consonancia con las tendencias demográficas. Los estudios indican que un 36,2% de los cubanos tendrá más de 60 años para el año 2050. Otra información, amigos, esta viene también a través de diariodecuba.com y dice que el vicepresidente del gobierno del municipio Habanero Plaza de la Revolución, Pedro Pablo Hernández Herrera, fue sustituido en su cargo este fin de semana en el más absoluto silencio por haber autorizado una marcha contra el maltrato animal realizada el pasado 7 de abril. Esto fue confirmado a Diario de Cuba por fuentes cercanas al funcionario que pidieron mantenerse en el anonimato. El grupo Cubanos en Defensa de los Animales consiguió el permiso para su manifestación pública en un hecho sin precedentes, ya que generalmente solo se autoriza a organizaciones o entidades oficialistas. Al parecer, las autoridades del régimen no vieron con buenos ojos no solamente la marcha convocada al margen del gobierno, sino también la exigencia de la población de una ley de protección animal. Los activistas defensores de los derechos de los animales habían pedido alguna mención al respecto en la nueva constitución de la dictadura, pero no fueron escuchados. Una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya se acerca para ponernos al día en lo último del mundo de los deportes. Más adelante tendremos otras informaciones para ustedes.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9.490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. La Liga Española va en su recta final y el Atlético de Madrid logró el pasado sábado una sufrida victoria 1-0 ante el Eibar, gracias a un gol de Lemar al minuto 85, en un partido en el que los de Simeone tuvieron que batallar para batir al portero serbio Dimitrovic, quien impidió varios goles de los rojiblancos. Por su parte, el Barcelona venció cerradamente 2-1 a la Real Sociedad. Al mejor ataque de la liga, esta vez le dio la victoria a la defensa. Primero en un cabezazo excelente de Clément Lenglet y después en un disparo cruzado de Jordi Alba. Una victoria más del Barça que marcha seguro a ceñirse de nuevo la corona en España. En tanto, amigos, Karim Benzema anotó un triplete que dio al Real Madrid la victoria 3-0 sobre el Athletic de Bilbao ayer domingo en el Santiago Bernabéu. Con el Madrid en control del terreno y del balón, al minuto 47 le llegó al francés un centro de otro jugador que salió con ganas de lucir, Marco Asensio, y su cabezazo abrió el marcador. Otro formidable gol de cabeza al 76 y el último al 90 con un tiro largo, aprovechando una salida en falso del portero del Athletic, dieron a Benzema el cartel de héroe del partido, afianzándose en su intención de seguir en el Real Madrid de la próxima campaña, para lo cual lleva 21 goles en su cuenta, solo superado en la Liga Española por Leo Messi. Y por Italia, amigos, Juventus triunfó 2-1 el sábado contra Fiorentina y conquistó su título 35 de campeón de Italia, el octavo consecutivo y el primero de la era de Cristiano Ronaldo. El equipo del técnico Maximiliano Allegri suma 20 puntos de ventaja sobre Nápoles, que va segundo, y se coronó como campeón a 5 jornadas del final del torneo. Y nos vamos al béisbol. Stephen Strasburg dominó el domingo otra vez a los Marlins al repartirles 8 ponches, permitiendo solo 2 hits en 8 entradas, y los Nacionales de Washington ganaron por blanqueada 5-0 a los de Miami. Strasburg lleva 18 ganados y 7 perdidos en 32 aperturas frente a los Marlins y les ha ganado sus últimas 9 decisiones. Por los ganadores, Ryan Zimmerman batió 2 jonrones, mientras que Brian Dozier aportó otro. Los Marlins fueron blanqueados por sexta vez y con 6 ganados y 13 perdidos, son el peor equipo de las mayores. Y en otros resultados de la jornada del domingo en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, en 10 entradas, los Yankees vencieron a los Reales 7-6. Medias Rojas vencieron a los Rays 4-3. Tigres a Medias Blancas 4-3, Rangers a los Astros 11-10, Mellizos a los Orioles 4-3, Azulejos a los Atléticos 5-4 y Angelinos a Marineros 8-6. En la Liga Nacional, Padres vencieron a los Rojos 4-3, Cardenales a los Mets 6-4, Cachorros a los Cascabeles 2-1, Dodgers a Cerveceros 6-5, Gigantes a Piratas 3-2 y los Rockies a los Phillies 4-1. En un partido de interligas, Bravos derrotaron a los Indios 11-5. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí tenemos más noticias para ustedes. 3 noticias que llegan al mismo tiempo ponen en evidencia la falta de respeto por parte de la dictadura castrista hacia la libertad de religión. Una dice que la organización Solidaridad Cristiana Mundial pidió el viernes la liberación del pastor evangélico Ramón Rigal y su esposa Aida Espósito, sometidos a juicio sumario el jueves en Guantánamo por negarse a llevar a sus hijos a las escuelas cubanas todas estatales. Estamos profundamente preocupados por el juicio sumario de Ramón y Aida y la posibilidad de que ambos enfrenten un tiempo de cárcel significativo, dejando a sus hijos en manos del gobierno cubano, dijo Ana Lee Stang, directora conjunta de abogacía de la organización. Hacemos un llamado al gobierno cubano para que libere a Ramón y Aida y para asegurarnos de que todos los niños en Cuba puedan estudiar sin hostigamiento, independientemente de las creencias religiosas de su familia. Rigal y Espósito ya cumplieron un año de prisión domiciliaria por educar a sus hijos en casa, algo que el régimen castrista considera que es un acto contrario al normal desarrollo del menor. En el mismo orden de noticias, la dictadura detuvo este viernes a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, para impedirle asistir a los oficios de Viernes Santo en la iglesia habanera de Santa Rita, denunciaron activistas. La detención se produjo a la salida de la sede de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana. Berta estuvo varias horas arrestada. Y también aquí se dice que el régimen cubano, esta es otra información de Diario de Cuba, pretende expropiar de manera forzosa la iglesia del Nazareno en la ciudad de Manzanillo, Granma, una edificación que lleva 2 décadas en poder de la denominación protestante. El gobierno me dio este regalo por la Semana Santa, ironizó en su cuenta de Facebook el pastor Osmel Pozo Serrano. Se me notificó que me van a quitarnos nuestra propiedad, que la iglesia ha tenido en su poder por más de 20 años, porque ellos dicen que es de interés social. A lo largo de los años 60 del pasado siglo, el gobierno expropió templos, escuelas, hogares de ancianos y otros bienes, tanto a la iglesia católica como a asociaciones evangélicas.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
Serias protestas y manifestaciones públicas están ocurriendo en estos días en la provincia de Ciego de Ávila, debido, entre otras cosas, al déficit del transporte local. Según los medios oficialistas, hubo que anular algunos turnos de diferentes rutas debido a la escasez de combustible. Una de las rutas más perjudicadas fue Ciego de Ávila a Grego, que se encuentra a unos 3 kilómetros del centro del pueblo. Y tanto trabajadores como estudiantes tienen que trasladarse diariamente en horarios pico hacia la ciudad o viceversa. Y no pueden tener llegada tarde porque lo sucedido no lo justifica. Por tales razones, los coches de tracción animal y los bicitaxis son el alivio para algunos. Pero existe también la oferta y demanda aparejado a la poca competencia. Y los precios son desorbitantes. Los trabajadores plantean que están trabajando para pagar diariamente dicho traslado hacia su trabajo. Y los padres de los estudiantes tienen que suplir las necesidades de sus hijos y también sus bajos salarios se van en transporte. He aquí los frutos y logros de la revolución que se empeñan en mantener una economía centralizada que solo ha servido para beneficios personales de la clase dirigente, mientras el país se hunde en la destrucción y la miseria. Palabras sexuales que se repiten diariamente en la población. Fue un reporte para Radio República desde Campatúa y Majagua, Ciego de Ávila, por Osnedy Carmenate Carballo, activista del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo prometido es deuda. Ahora con ustedes la actualidad internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo. El opositor venezolano Juan Guaidó convocó el viernes a una movilización masiva en Venezuela para el 1 de mayo, que afirmó será la marcha más grande en la historia del país para exigir la salida del poder del presidente Nicolás Maduro, al que califica de usurpador.
Quien hoy usurpa funciones no va a ceder el poder. Solo a veces va a ser la presión ciudadana la que nos va a llevar a avanzar en este proceso. Solamente va a ser la fuerza del pueblo en la calle la que nos va a hacer la diferencia.
El jefe parlamentario, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, evitó revelar si el destino final de la movilización sería el Palacio Presidencial de Miraflores. Hace unas semanas lo había anunciado así al lanzar su Operación Libertad, que es una hoja de ruta para desalojar a Maduro.
Protesto por el futuro de mis hijas, por mi futuro, porque quiero que vivan en un país libre, en un país con dignidad, en un país con progreso, y que se acabe esta dictadura que nos tiene oprimidos a todos y nos ha empobrecido a todos.
Desde que se autoproclamó presidente encargado el 23 de enero, Guaidó ha llamado a aumentar la presión contra Maduro en las calles, con concentraciones vecinales y grandes marchas en todo el país, sumido en la más grave crisis económica de su historia reciente. La oposición responsabiliza del colapso de los servicios de luz y agua a la ineficacia y la corrupción del gobierno. Maduro acusa a Guaidó de ser la cara visible de un plan de intervención militar comandada por Estados Unidos y se jacta de tener el apoyo de la cúpula militar, que le reitera su respaldo en actos públicos televisados. El jefe parlamentario ha intentado quebrar ese apoyo con la aprobación de una ley de amnistía que ofrece garantías a los desertores y el viernes reiteró su pedido a la Fuerza Armada a que se sume a la transición.
todos los días lo lloro. Es un dolor que no se quita.
Alba García lleva un año sufriendo por la muerte de su hijo Moroni López, quien recibió un disparo en la cabeza luego de sumarse a las protestas contra el gobierno de Nicaragua. Ella y más de 300 madres perdieron a sus hijos en el marco del conflicto social, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Me siento sin apoyo. Me siento que el gobierno juega con todos nosotros, con nuestro dolor.
Juana Ramírez también perdió a su hijo Marlon Ramírez durante la revuelta de los estudiantes. Ella sigue culpando a los grupos civiles afines al gobierno.
A mí me dijeron, él está muerto, Juanita. A él los mataron. Ellos dispararon. Los paramilitares dispararon. Entonces, él sabe quiénes fueron los que asesinaron a mi hijo.
Juana y Alba forman parte de la Asociación Madres de Abril, un movimiento de familiares de las víctimas mortales de la violencia en Nicaragua que exigen al Estado esclarecer las muertes en el contexto de la crisis sociopolítica. Hasta la fecha, no han recibido justicia. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Tras el anuncio por parte de la administración del presidente Donald Trump de imponer más sanciones contra los gobiernos de Cuba y Venezuela, además de restablecer los títulos 3 y 4 de la ley Helms-Burton, la vicesecretaria adjunta del Departamento de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental respondió a los comentarios del canciller cubano respecto a que estas medidas afectarían al pueblo de Cuba.
No, esto no afectará a los cubanos comunes.
Al respecto de las relaciones entre Estados Unidos con Canadá y España, dos países cuyas compañías tienen numerosos negocios en Cuba, la vicesecretaria adjunta dijo:
realizamos una serie de consultas con ellos antes de tomar esta decisión, considerando sus preocupaciones. En última instancia, tomamos una decisión que es consecuente con la ley de Estados Unidos y que considera los intereses nacionales de Estados Unidos. Entendemos que potencialmente también considerarán otras acciones, pero esperamos continuar colaborando con ellos.
Estados Unidos además anunció otras sanciones contra la isla, a cuyas autoridades acusa de ayudar a sostener el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Hay un factor sobre el comportamiento del régimen cubano dentro de Venezuela. No hace falta decir que el régimen cubano es uno de los principales pilares de apoyo a la dictadura de Maduro. Y sí, eso sí tiene un factor en esta decisión.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
El horror en Sri Lanka parece no tener fin. La cifra de muertos de los atentados del domingo de Pascua supera ya los 290, además de medio millar de heridos. El país busca respuestas. 13 hombres han sido detenidos, todos pertenecientes al mismo grupo radical. El primer ministro ha pedido a la población que permanezca unida. En primer lugar, debemos asegurarnos de que el terrorismo no levante cabeza en Sri Lanka. No podemos permitirlo y estamos dispuestos a tomar todas las medidas necesarias para contener y erradicar el terrorismo en este país. El domingo, en apenas unas horas, 8 explosiones provocaron un baño de sangre en 4 hoteles de lujo y en 3 iglesias en plena misa de Pascua. La mayoría, ataques suicidas. Los católicos, que representan el 7% de la población, se sienten amenazados. El arzobispo de Colombo ha pedido al gobierno una investigación imparcial y fuerte. Averigüen quién es el responsable de esto y castiguen, lo reclamó. Entre las víctimas mortales se cuentan al menos 35 extranjeros chinos, holandeses, portugueses, estadounidenses, británicos, y aún siguen las tareas de identificación. El domingo, a última hora, otra bomba fue localizada y desactivada en una carretera que conduce a la principal terminal del aeropuerto de Colombo. Estos han sido los peores atentados desde el final de la guerra civil hace una década. La población teme una vuelta a un pasado de violencia interétnica. Según la policía, un servicio de inteligencia extranjero les había advertido de que el grupo islamista NTJ preparaba atentados suicidas contra iglesias.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Según leo en medios que llevan bien sus cuentas, el pasado 19 de abril se cumplió el primer año de la gratuita presidencia de Miguel Díaz-Canel, y esos mismos medios han publicado enjundiosas crónicas, todas evaluando lo ocurrido en los primeros 12 meses bajo el supuesto mando del supuesto presidente. Déjame decirte que en ninguno de esos trabajos periodísticos que he leído, Díaz-Canel sale muy bien parado. No es solamente que, como dicen los cubanos de mi tiempo, el cuartico está igualito, sino que basta un somero recuento y un rápido análisis de la situación en Cuba en estos momentos para darse cuenta de que el cuartico ha empeorado y que si antes estaba muy mal, ahora está más peor. Claro que a ti no hay que decírtelo porque tú lo estás viviendo. Lo de la comida se pone cada día más mal y no es por gusto que las redes sociales se llenan de videos de broncas en las colas, donde lo más patético no es la pelotera en sí, es la desesperación que se advierte en las caras de esos pobres cubanos ansiosos por alcanzar un cuarto de pollo. Hace pocos días, esto lo resumía la filmación de una avalancha de hombres y mujeres corriendo por la calle a más no poder en dirección a una bodega donde se había anunciado que había llegado el pollo. Esto se repite con los huevos, con la leche, con el aceite. ¿Para qué seguir? La vivienda, el transporte, la atención médica. ¿Qué es lo que ha mejorado a partir de la asunción a la presidencia de Miguel Díaz-Canel? Supongo yo que habrá mejorado su propio nivel de vida, pero al resto de los cubanos el agua ya les llega a la nariz. Todo esto sin mencionar siquiera el estado de tus derechos como ser humano, la libertad que debieras tener, el respeto que debieran tenerte, el miedo que no debiera ser parte de tu vida, tu derecho a la felicidad. Creo que la mejor medida de la situación en Cuba, no solamente por causa de Díaz-Canel, sino desde el comienzo mismo del castrato, es el constante aumento del número de cubanos que arriesgan sus vidas en temerarias travesías con las que intentan escapar de la isla. Ahora bien, seamos justos. Nada de esto puede extrañarnos, pues el propio Díaz-Canel advirtió desde el mismo instante que un dedazo de Raúl Castro lo convirtió en presidente, que lo suyo sería simplemente la continuidad del sistema y la lealtad al legado de Fidel Castro, lo cual, traducido al cubano, quiere decir la misma opresión, en fin de cuentas, la misma miseria. Vaya, que no sé si fue por casualidad, si fue una jugarreta del calendario o fue un mensaje de la divinidad, el hecho de que el primer aniversario de la presidencia de Díaz-Canel haya coincidido con el Viernes Santo, un día de duelo para casi toda la humanidad. Amigos, así concluimos esta edición de Recuento Informativo. Gracias a cada uno de ustedes por la atención que nos dispensan y recuerden que mañana, con el favor de Dios, los estaremos esperando aquí mismo para presentarles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.